terminamos la semana antes de que la semana terminara con nosotros. Pues bueno, Avian, antes de empezar, sin duda merece tomarnos este bello momento para felicitar a la otrora jefa de gobierno, ahora ante precandidata para la presidencia de parte de Morena, porque hoy fueron sus nupcias con pues quien fuera su prometido, el don Jesús. Mírenla nada más. Oigan, yo solo voy a decir una cosa. ¿Quién hace una boda en viernes, güey? Y aparte es viernes de puente. Bueno, ya, yo no sé si a propósito no quería que fuera la gente, ¿no? Pues así para que le saliera más varas, ¿no? Todo el asunto. Pero, pues qué bueno, ya, siempre es bonito, ¿no? Cuando una pareja se une en el lazo matrimonial. Bueno, en fin, en cosas más importantes que neta sí tienen relevancia. Un incendio aquí en una bodega de Tepito, y pues Sandrita Cuevas no perdió la oportunidad, ¿no? De dejarse ver, andaba ahí en su traje de supermana, ¿no? Andaba entre que movía cosas, servía jochos, ¿no? Andaba ahí haciéndola de todo. Luego, también anda mi niño Andrés, anda en San Francisco con el señor Biden, no el jovenazo Biden, que pues ahí andan, güey, aparte, ¿sabes? O sea, Biden le saca 10 años a Andrés Manuel. Y ahí, y la neta, ahí de verlos lado a lado, como que sí andan en esas. Oigan, y también vamos a entrarle, güey, al tema de los trenes. Ya resulta que a punta de decretazos queremos revivir, ¿no? Una industria que lleva muerta desde 1995. Creo que fue la última vez que hubo un tren de pasajeros aquí en nuestro país. Pues digo, Andrés tiene esa obsesión. Necedades, ¿no? Andar con esas. Y también la purga en el INE continúa después de este mini escandalillo con el reclamo del presidente que habían alterado unas frases suyas. Llevan dos personas, dos cabezas que ruedan por este pequeño asuntillo. ¿Sale? ¿Vale? Bueno. ¿Cómo es viernes y es puente aparte y nos queremos ir a la Gaber más rapidísimo que nunca? Vamos a empezarle.
Pónganse a jalar. Por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Buena máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, para los que viven aquí en la Ciudad de México, ayer fue una tarde pues con una nueva parte de la escenografía, ¿no? En el cielo de la ciudad. Una columna de humo negro, 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 gigantesca, güey. Enorme. Como a eso de las 4 de la tarde empezó a salir una columnota de humo enorme, güey, que se veía de todas partes de la ciudad. De donde estuvieras, se podía ver. Personalmente me tocó verla desde el primer piso, del segundo piso de periférico, justo cuando venía ayer aquí a grabar este pequeño esperpento, ¿no? De noticiario. Y así decían aquí, dicen aquí los colegas encargados de la producción de este programa, que sí se veía aquí. O sea, abrías la ventana y ahí estaba el ven nada más, güey. O sea, imagínense eso, pero de lejillo. Ven nada más. O sea, sí parecía una tragedia. Pero esto fue en Plaza Oasis, en Tepito, que está en la Cuauhtémoc. Ahí está el Zócalo, que digo, vecino, ¿no? De todo el asunto de Tepito. Es la Catedral Metropolitana. Que a lo mejor estoy un poco loco, pero según yo en la tarde, güey, sí, como que sí se sentía el olor, ¿no? El olor de cuando algo se quema. Sobre todo este tipo de cosas que creo que eran calzado y no sé qué tanta cosa. Bueno, se tardaron 10 horas para poder extinguir el fuego por completo. 500 personas las tuvieron que evacuar y por lo pronto saldo blanco, lo cual siempre es bueno, ¿no? A través de que pues, este incendio va, todo parece que indicar que, les decía, fue una bodega de zapatos. Bueno, eso han dicho. ¿Provocado o no? No sabemos. Porque de repente el hecho de que esté, bueno, que haya sido en Tepito, de inmediato levanta sospechas, ¿no? De inmediato levanta todo tipo de sospechas. Porque pues han de saber, ¿no? Todo el mundo sabe, quien haya ido ahí al barrio Bravo, pues no es el lugar más apacible. Y hay un grupo criminal que controla buena parte del lugar, que hasta tiene su nombre, ¿no? Que es la Unión Tepito. Entonces, pues uno conectando dos cosas, ¿no? Entre la impunidad rampante que hay en este país y los grupos de crimen organizado que existen, pues tú dices, pues güey, o sea, a este carnal le quemaron su bodega porque no pagó derecho de piso. Yo me imagino que esa es una teoría que ojalá estén manejando en la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes ya empezaron con investigaciones, vamos a ver qué es lo que resulta. Andan buscando testigos, echándole el ojo a unos videillos, ¿no? De cámaras que pudieron haber estado cerca para saber qué lo provocó. Dudo muchísimo que... aquí no va a pasar nada. O sea, aparte de que este asunto del incendio se nos va a olvidar mañana, ¿no? Porque pues, vamos a estar de puente. Que por cierto, no va a haber contenido el lunes. O sea, todos aquí nos vamos a ir del puente. Así, aquí sí se respetan, ¿no? Aquí respetamos los puentes y el descanso de todo el mundo. Entonces, no vamos a tener programa el lunes. Ya dense por advertidos. ¿En qué estaba? Ah, sí, yo dudo mucho que esto se vaya a resolver. Porque, pues, aparte de que es un asunto local, ¿no? No se ha vuelto nacional ni nada. Pues, güey, ¿qué esperamos de la pinche Fiscalía de la Ciudad de México, cabrón? O sea, la impunidad aquí está altísima. Entonces, no esperemos parado si es que, bueno, la resolución, ¿no? La sentencia en cuanto a este caso. Ni siquiera una acusación. Bueno, y la que no tardó en hacerse presente, además de los bomberos, fue atrasito de los bomberos, llegó Sandrita Cuevas. No, o sea, Sandrita Cuevas llegó así de puto, pues, como ayudo, ¿no? Así, con chalequito, ¿no? Y todo hablando, oiga, pues, ¿cómo está el pedo? Ya saben, así, pues, una política muy vivaracha. Güey, y todos los de Tepito, nos ha salvado, estamos agradecidos. sea, está bien, güey. O sea, miren, a muchos sus políticos se le critica que no salen ni de su oficina ni por error, cabrón. Al menos la señora tiene los huevos, ¿no? De salir, estaba el asunto en un incendio, pues a echar la mano. Está bien, se respeta. Digo, pues ahí hizo el intentillo, ¿no? Está bien, no se preocupe. Bueno, en fin, todo esto pasa mientras la Contraloría de la Ciudad de México la quiere suspender por mes y medio, no, 45 días, por una investigación que empezaron en 2021, güey. O sea, ya se nota que traen un trauma con Sandrita Cuevas tan tremendo. A mí no me cae bien y nada más quiero dejar eso claro, pero traen un trauma en la ciudad, en el gobierno de la Ciudad de México contra ella. Puta, o sea, que ya parece que es personal. La primera sanción, son dos sanciones diferentes. La primera es por 15 días porque en su toma de protesta realizó gastos excesivos o dispendio por poner esa alfombra roja que ustedes ven cuando se volvió, cuando rindió protesta como alcaldesa en la Cuauhtémoc. Neta, güey. Por eso, cabrón. Lo más ridículo en el planeta. Pero bueno. Y luego la otra suspensión es por 30 días por nombrar a un director general que no cumple con los requisitos. De nuevo, que, o sea, dos perros años, güey, se tardaron en hacer esta investigación y no les está saliendo. Porque, bueno, para empezar, ella pues es muy, muy dada, ¿no? A contestar, ella pues es muy, muy, pues no le temen, digamos, a las explicaciones de dar declaraciones de ningún tipo. Entonces, al respecto, pues obviamente ya tiene su propia opinión.
Importante, o sea que no están viendo ahorita lo que está pasando y la Contraloría con sus cosas, no se cansa de perder el tiempo y no se cansa de que todas les gano, jurídicamente les gano, mediáticamente les gano, políticamente les gano, les gané la Cuauhtémoc, se las voy a volver a ganar y no se cansan.
¡Ay, la Sandrita! Hay que decir que al menos los pantalones los tiene bien puestos, ¿no? O sea, sí, dice, y les gano, les va a volver a ganar y ahí les va a... ¿no? Bueno, en fin, la alcaldía, que ya encabeza, dice que ella no está inhabilitada aquí y que tiene un amparo, cosa que es incorrecta. Es incorrecta porque no tiene un amparo como tal, ¿vale? Lo que tiene es una suspensión. Es distinto. Momento cultural. Cuando tú tramitas un amparo, hay tres etapas diferentes que se llama de la suspensión. Bueno, hay tres eventos importantes. En cuanto tramitas tu amparo, lo normal y casi por default es que te den una suspensión provisional. Eso quiere decir que lo que sea que esté reclamando el acto de autoridad, le van a ordenar que no lo haga, que pare, por los próximos 10 días. Bueno, 10 días hábiles, o sea, 2 semanas. ¿No? En lo que se organiza ahí el asunto del juzgado y se da la audiencia para la suspensión definitiva. Ya que te dan la suspensión definitiva, eso es que no se puede mover absolutamente nada hasta la resolución final. ¿Sale? Y ya que la resolución final ya deciden si te dan el amparo, que eso ya es para siempre, o o no te lo dan, ¿no? Entonces, es como si no pesara nada. Entonces, lo que tiene ella es la suspensión definitiva, ¿no? Que la que va de la provisional en adelante hasta el tema de la sentencia. No tiene un amparo, ¿sale? ¿Tiene efectos suspensivos? Sí, pero no es lo mismo que un amparo, ¿sale? Ahí era más para que no nos confundamos. Mientras tanto, el incendio fue controlado por ahí de las 2, 3 de la mañana. Bien por el equipo de bomberos de la Ciudad de México, que tuvo apoyo de algunas partes del Edomex. Y también de un carro tanque, tengo entendido, de la Secretaría de Marina. Bueno, en estas extrañas visiones donde ven al presidente, todos ustedes fuera de México, tuvo una reunión más con Joe Biden. Esta vez en el marco de esta reunión de la PEC, nuestros países del Pacífico. Y que, pues obviamente tenía un momento de ver qué onda, ¿no? Específicamente, ya hablamos ayer, que siempre hay temas como titulares, digamos, tema de la migración, de la seguridad, de las armas, bla, bla, bla. Pero en este caso en específico, estamos hablando de fentanilo. Pero antes de eso, han de saber que, pues digo, como parte de la diplomacia, está el asunto de llevarse bien, ¿no? Al final, aquí todos somos amigos, hay que llevarse bien. Vamos a llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces, se dio una situación un tanto rara entre Biden y Andrés, porque, pues un tanto entre broma y broma, Biden le reclamó a Andrés que fuera tan encantador con su esposa. Ya ven que aquel, puta, tiene mal, es un carisma, güey. O sea, de las cosas que, la neta, sí desborda, es que tiene un chingo de carisma, Andrés. Las cosas como son. Entonces, le dijo ayer, Biden a Andrés, en inglés, obviamente. Tuvimos una cena anoche, ¿no? O sea, cenaron aquellos estos dos. Te lo dije. Te sentaste a un lado de mi esposa y estuviste tan encantador que estaba preocupado que le gustaras más que yo. O sea, parece que aquí Biden sintió que Andrés estaba pedaleando la bici, ¿no? Entonces andaba aquí y ya ven que es jajaja, jijiji. Bueno, vean nada más cómo estuvo el asunto de la cena.
It's good to see you again. We had dinner last night. I told you, you sat next to my wife, you were so captivating, I was worried she liked you more than she likes me now, I don't know.
Y el Andresillo así tan, no, Salmo trae, ves, como chunche que trae en el oído, o sea, es como el traductor simultáneo, ya ven que mi niño no habla pick English, entonces, ahí, le ponen su traductor simultáneo y con eso ya, pues, va agarrándole la onda. La cosa es que seguro andaba de, ya ven como su risilla, bueno. Este episodio nos hizo recordar el beso de Jill Biden, la doctora esposa de aquí mi compadre, y el esposo de Kamala Harris, el segundo caballero, que así se le llama, no sé si sepan, segundo caballero, ¿no?, de Estados Unidos, que se volvió viral antes de un discurso del State of the Union de Biden en el Congreso de Estados Unidos. El ángulo no ayuda, no, definitivamente el ángulo no ayuda en lo absoluto. Pero qué chingados, güey. ¿Por qué no sé? O sea, normalmente cuando saludas a alguien de beso, pues sí se ve como que pues, le pasa, ¿no? Una de esas, Biden y Jill, pues tienen ahí un acuerdo, ¿no? De que pueden ahí, bueno, y los otros también, ¿no? Kamala y ¿cómo se llama su esposo? ¿Quién? Bueno, su esposo, ya ven, ni me sé el nombre. Bueno, y a lo mejor tienen ahí unos que veres, ¿no? Y si son adultos y todo el mundo está enterado, pues adelante, güey. Hagan de su culo un papalote, me da igual. Es más, y a la edad de Biden y de la doctora Jill, puta, qué bendición. Bueno, tomando el camino de la seriedad, Andrés le dijo que México, le dijo a Biden que México está sinceramente comprometido con la lucha contra el fentanilo. Uh-huh. Bueno, puede que esté comprometido, pero no se ven en las acciones. Porque aquí ya sabes que estamos en negación, ¿no? Aquí no hay laboratorios de fentanilo ni nada de esas mamadas. Bueno, le dijo que estamos muy conscientes, ¿no?, del daño que le ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos este asunto del fentanilo. Todo en este marco, ¿no?, de la diplomacia, que la neta da bastante hueva porque todo el mundo es muy modosito, ¿no?, muy cuidado de las cosas que dice, sí, ¿no? Pero pues al final Andrés va a seguir y seguirá siendo Andrés.
Hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir permitir la introducción de químicos y del fentanilo. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos. Es un asunto...
Varias cosas que quiero, así, veo que Andrés estaba sentado así casi con su botijón, aquí, pum. Está bien panzón, no sé si lo han visto. Chetimba, gigantesca, pero bueno. Sentado así, todo así desparramado, y Biden viendo al horizonte, güey, o sea, como que ya se le había perdido el mundo, ya estaba viendo hacia allá con sus ojitos así. Sobre el tema de la migración, Andrés reconoció a Biden por el detalle, ¿no?, tan hermoso y estupendo de no construir muros entre nuestras fronteras.
Migratorio. También dejar de manifiesto que es el primer presidente en mucho tiempo en Estados Unidos que no construye muros, porque eso no es solución.
Aparte del audio tan asqueroso, ¿no?, que llevamos desde allá, pues, tío, se ve un poco, ¿no?, cómo maneja Andrés este tipo de cosas. Bueno, y Biden le echó también sus florecillas. No te digo que todo el mundo se lleva muy bien estas cosas. Le echó sus flores diciéndole: para nosotros no puede haber un mejor socio y aliado que usted, señor presidente. Que ahora, hay que acotar que esa frase Biden se la pudo haber dicho a quien sea. Hablo muy bajito, Biden. Bueno, ahí está este asunto. La representación de Andrés en San Francisco, a nombre de México, parece que fue productiva, ¿no? Ya ven lo importante que es que el presidente salga de este pinche país. Vaya, señor, dése un paseo. Total, ya va a estar en su último año de gobierno. Aproveche. Nunca más va a volver a poder viajar patrocinada por más de 126 millones de personas. Entonces, pues vaya a darse su rol, ¿no? Visite Canadá, una de esas China, igual para conocer, Japón, no tengo idea. Aprovechen, son viajes de agrapa, hijo. Échenle, por favor. Bueno, ya ven que el lunes es puente, reiteramos, no vamos a tener ningún tipo de contenido ese día, pero hay una persona que sí va a trabajar. El presidente de la República. Nadie más. Nadie más va a trabajar. Más que el presidente. Andrés sí. Porque ya ven que ese güey, vato, pues, si no se activa, ¿no? Pues, aparte de que él es un roble, no puede trabajar los 365 días del año, no le va a pasar absolutamente nada. Además de tener evidente obesidad y ya un ataque al corazón, ahí anda. Bueno, a ver, ¿qué va a estar trabajando? El 20 de noviembre, día mero día de la Revolución Mexicana, bueno, el que se hace la conmemoración, 113 para ser exactos, ya ven que a él le gusta mucho el tema de la simbología histórica y esas cosas, va a publicar un decreto para reactivar el servicio de trenes para pasajeros. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A ver, este asunto del movimiento de pasajeros, de los trenes de pasajeros, lleva más de, bueno, 28 años fuera de circulación. En el 95 fue cuando Zedillo, digamos, cerró la llave, ¿no?, a este servicio para la gente y concesionó a privados el servicio de tren de carga, ¿no?, a varias empresas. Una de ellas es Grupo México, otra Kansas City Southern, que ya se alió con Canada Pacific. Pero en fin, ahorita vamos con eso. Para que vean más o menos por qué se tomó esa decisión, porque aquí mi carnal dice que, ah, qué desgracia, no sé qué, puta, era lo lógico. Porque en 1980 tuvieron en todo el año 23.6 millones de pasajeros. Entonces, en el 92 bajó a 14.7 millones, ¿no? En esos 12 años bajó casi 10 millones de pasajeros. Y esa era la tendencia porque ya había competencia tanto de aerolíneas, ya volar se había vuelto más barato, y pues también los camiones luego es muy varas. Y a veces quieres una opción, ¿verdad? Y a veces quieres una opción a lo mejor un poco más económica, que puede ser un sentadito o que se tarde más tiempo, pero ya, la cosa es que ya había competencia. Ahora el señor lo quiere revivir, lo cual, pues digo, de inicio me parece un tanto, incorrecto, una estupidez, ¿no? Básicamente, porque el tema de los trenes para que sea rentable es muy complicado. Hay muchas empresas estatales en cuanto al tema de los trenes. Por ejemplo, en Estados Unidos existe Amtrak, ¿no? Y solamente hay una ruta que es que le genera ganancias. En el resto pierde dinero. En España es lo mismo. Renfe, que es la empresa estatal encargada de operar la red ferroviaria, también está tronada. Le cuesta lana al gobierno. Mismo caso en Italia, mismo caso en Francia. Entonces, ¿qué chingados andamos metiéndonos en este juego? No es como que tenemos dinero para andar aventando y regalando. Andrés parece que sí. Cree que sí. Yo me imagino que a lo mejor también por eso anda pidiendo 2 billones de pesos en deuda para el año que entra. Entre muchas otras cosas. Como lo dijimos ayer, con Mexicana de Aviación, seguramente si se llega a configurar una nueva pinche empresa estatal en cuanto al tema de los trenes, va a perder dinero. Sí o sí. Güey, si los gringos, si los españoles, si los italianos y los franceses logran sacarle lana a su empresa estatal de trenes, ¿qué coño vamos a andar haciendo nosotros lo contrario? La neta. Pero bueno, aquí Don Necedades va a pedir que los actuales concesionarios se pongan las pilas para abrir 6 rutas con el argumento de que va a ser una nueva movilidad, una forma de movilidad para las personas. Sí, güey, pero falta que se vuelva algo rentable y posible. Ya ver, están las 6 rutas, ¿no? Una de México hasta Coatzacoalcos, una de México hasta Aguascalientes, Manzanillo a Irapuato, México a Nogales, México a Nuevo León y Aguascalientes, Ciudad Juárez. ¿Qué digo? Logísticamente, pues tú lo piensas, pues sí, güey. O sea, puede que haya mucha gente que se quiera, pues, dar o tomar esas rutas. Falta ver de a cómo nos va a salir. Porque, o sea, así como a lo mejor puede que estén varas, ¿no? Los boletos, pues los vamos a acabar pagando con nuestros impuestos o con deuda. Lo cual, pues, no es sano, no es financieramente sano. La intención, bueno, el decreto, según tenemos entendido, aún no se publica, ¿no? Por obvias razones. El decreto le va a dar prioridad a las empresas concesionarias que hoy tienen, digamos, la autorización para usar ese tipo de transporte. Uno de ellos es Grupo México, la de Germán Larrea, que pues, entre todos tiene minerías y también tiene, bueno, tiene empresas mineras y también tiene este asunto de los ferrocarriles. Y otra, que es extranjera, que es Canadian Pacific Kansas City Southern México, ¿sale? Estas dos empresas podrían tener un poco de prioridad para armar, ¿no? las nuevas rutas. En caso de que no acepten o no presenten ni madres, la construcción y modernización de todas estas rutas va a correr a cargo de quién más. ¡Adivinen! ¿De quién chingados van a poner ahora a construir putos trenes para pasajeros? No solamente el Tren Maya. El Ejército y la Marina. Porque eso se necesita, ¿no? Para el Ejército, ¿para qué se necesita? Para construir mamadas. Se sabe, construir bancos. Construir puentes, construir caminos, construir aeropuertos, trenes. ¿Qué? Ahora, les voy a decir algo. Yo creo que sí ha sido el sexenio más productivo que ha tenido el ejército. Porque en otros sexenios se dedicaban o a matar a narcos o a civiles de vez en cuando, a veces. Y en otros pues, nada más andaban ahí rascándose las verijas, esperando a que pasara un huracán, un terremoto, para salir al asunto del plan de N3. Antes de eso, pues era su chamba. Ahorita, pues al menos están como activando, ¿no? Bueno, no activando, pero haciendo cosas fuera de andar matando gente. O ayudando a gente detrás de desgracias. O sea, como que, fíjate, ahorita que lo estoy pensando, como que las acciones públicas del ejército estaban muy relacionadas con la muerte, güey. O era ante desastres o, pues, matando narcos. Fíjate. Y a lo mejor todo esto de andarlos viendo como construyendo cosas positivas para la población es una estrategia para revigorizar la imagen del ejército. Fíjense nada más. Este señor, esta mente maestra que está dentro del cráneo, planeó que todo el sexenio poner a trabajar en cosas productivas al ejército, a las Fuerzas Armadas, para reformar la imagen que tenemos de ellos. Qué curioso. Digo, es una teoría, ¿no? Puede ser que no. A lo mejor nada más es su el decir, pues estos güeyes lo van a hacer. Más rápido y más barato. Van a ver que no. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Oigan, se armó, ¿se acuerdan que se armó la de Santo Cristo cuando estaban acusando a el presidente de todos ustedes por violencia política de género? El caso llegó a el Tribunal Electoral, bueno, al INE, que le puso unas sanciones ahí medio locas. Y el reclamo de Andrés era que habían alterado lo que él dijo, ¿no? Sus dichos. Ya se me cruzan los cables. Ya el asunto cobró dos víctimas. La segunda de ellas, ahorita vamos con la primera, es Cintia Campos Garmendia, que, la neta, fuera de los consejeros del INE, de los consejeros electorales, no tenemos idea quién trabaja ahí, güey. O sea, no tenemos idea de quiénes son los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ella, Cintia Campos Garmendia, era directora, era del verbo ya no, directora de procedimientos especiales sancionadores del INE. Bueno, ella renunció, por propio pie antes de que me la renunciaran, por este asunto de alterar las frases de AMLO en contra de Xóchitl, ¿sale? Ella obviamente dice que no es responsable de alteración de nada, ¿no? Y que es más, dice que el proyecto se aprobó cuando ella andaba de vacaciones. Digo, no, perdón, pero no deja ella de ser responsable de todo el área, ¿no? Por algo es directora. Esta renuncia se da después de que el órgano interno de control, que es esta como auditoría interna que tiene el INE, suspendió de forma definitiva, o sea, le dio las gracias a Manuel Cruz. Él es director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Cuando hay un reclamo del partido, de un partido contra alguien más, de un candidato contra alguien más, se va a esta unidad, ¿no? A la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y ahí arman un expediente, una mini investigación, luego se va a la comisión de para que lo voten, ¿no? Y después va al consejo para que sea votado. Bueno, es más o menos el proceso que se sigue. Y ahí, pues ese carnal es el otro también, Manuel Cruz, que ya no le dieron cara por haber alterado las frases del presidente, que es muy importante aquí. Si vas a sancionar a alguien, tiene que ser palabra por palabra, no tomarte ningún tipo de libertades creativas, porque pasa esto, ¿no? Pasa este desmadre. Lo que hizo Manuel Cruz fue realmente parafrasear, ¿no?, lo que había dicho el presidente, que eso no se tiene que hacer. Porque imagínense si parafrasearan declaraciones en un caso penal o en cualquier tipo de caso, caso civil, familiar, comercial, ¿no?, empresarial, cualquier tipo de caso. No puedes hacerlo, estás hablando de un proceso oficial. Entonces, entre Manuel y acá mi comadre, pues se tomaron libertades. Bueno, ella no, pero ella es la responsable de toda el área. Entonces, se tomó libertad creativa a Manuel Cruz y se llevó de calle a su jefa. Todo esto viene porque en la mañanera del Halloween, en la mañana del Halloween, el 31 de octubre, el presidente estaba señalando, no reclamando, que los cambios fueron por orden, que aquí ya no hay obviamente ningún tipo de evidencia, por orden de la consejera Claudia Zavala. O sea, ya él cree en su cabeza, ¿no?, en su delirio de persecución que lo ha traído en jaque desde que lo conozco, en su delirio de persecución que cree que esto fue como mandado, ¿no?, por la consejera Claudia Zavala. Pero pues miren, para probarlo basta, canijo, pero pues al menos es lo que cree el presidente.
Él no hubiese hecho eso si no se lo ordenan de arriba. Yo creo que fue la consejera
Claudia Zavala.
Sí, esa señora. Con todo mi respeto, ¿no?
Digo, que diga con todo respeto, no es como que lo excluya así de, ah, bueno, pues dijo con todo respeto, pues puede decir lo que quiera. No, señor. La andaba acusando a la consejera Zavala de hacer algo que él creía que había hecho. O sea, eso dice, ¿no? Eso creo yo, puta, pues está bien, güey, pero eso no lo vuelve realidad. ¿Sale? Pero en fin. Sobre este asunto de la renuncia, la consejera presidente Guadalupe Taddei dijo que no se debió a ningún tipo de presión al instituto. Hombre, güey, han de ser mis puros nervios, ¿va? Chinga. Bueno, oigan, qué bella, qué bonito es estar con ustedes. Y por fin, bendito sea el Señor, ya va a ser puente. Un absoluto gusto tenerlos con nosotros. Nos vemos el martes, de nuevo, lunes, nada, ni lo esperen. No vamos a sacar ni madres. Vamos a estar rascándonos la panza, ¿no? Algunos rascándonos otras cosas, pero siempre con mucho placer y emoción de regresar con ustedes el próximo martes.